Corazón Valiente te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación.
Así es la ley. Hay un ángel.
Ay, me da como de público, me muero, me encanta. Bueno, acá estamos con el corazón a flor de piel, la verdad. Bueno, con Barilari, con Jaf, con Juan. La verdad que estoy muy contenta que estén acá. Me encanta que estamos hablando de lo que se propone este programa, del poder de los valores, del poder que dan los valores. Y habíamos quedado en el tema de lo importante que es la educación que nos dan nuestros padres, la familia, las escuelas, la sociedad. Cuénteme un poquito cómo fue. Sé que los dos empezaron desde muy chiquitos con el tema de la música. Sí. ¿Cómo fue el soporte de sus padres en relación a eso?
Mi mamá es mi primer fan.
Ah, qué bueno.
Mamá tiene 83 años hoy.
Qué lindo.
Y su sueño siempre fue, yo quiero que mi hijo sea, por mí somos tres hermanos, sí. Yo era el del medio, o sea, el más cuidadito. Y,
¿te parece? Yo porque soy la del medio también.
Ah, ¿viste? Y mamá decía, yo quiero que Adrián, o sea, médico, aviador, porque en esa época era aviador.
Qué importante.
Era piloto, aviador. O cantante, músico. Entonces ya, yo tenía inclinaciones de cantante de muy chiquito, me hacían cantar donde podía, me ponía arriba una vez y me hacían cantar. Y mis viejos apoyaron eso todo el tiempo. No solo mis viejos, mis hermanos, mi tío que tocaba el bandoneón, me hacía cantar todo el tiempo y me enseñó a cantar tangos. Y yo con el tango aprendí, creo que el 70% de mi carrera lo hice aprendiendo a cantar tango.
¿Por qué? ¿Es como la base?
Es que el tango te da algo que no te da otra cosa, que es la interpretación.
Claro.
Interpretar un tango quizás es tan difícil como recitar una poesía, ¿no? Y darle el valor a la poesía de poder hacerla sentir como si fuese viva.
Vivirlo.
Entonces el tango, como lo cantaba Goyeneche, que no tenía una gran voz, pero cuando el tipo cantaba un tango, a vos se te ponía a mí al menos se me ponía la piel de gallina. Decía, ¿qué hace este tipo que no tiene la voz de Julio Sosa? Y sin embargo, abre la boca y me hace poner los pelos de punta porque lo canta de una manera que te toca el corazón.
Claro, que lo viví.
Entonces, yo siempre digo que cuando aprendí a cantar tango, me la pasaba cantando tangos y me debo un disco de tangos.
Bueno.
Se lo debo a mi tío. Ahí tuve la base de casi todo. Después, bueno, vino todo lo demás.
Y tus padres te apoyaban y además de eso, ¿Qué valores mamaste ahí en el seno de tu familia?
Bueno, somos todos tanos. Imagínate qué familia grande.
Comían todos muy bien.
Los domingos se armaban esas viste, la picada, los fideos, la abuela que hablaba una pizca, todo italiano menos en español. Y éramos una familia muy grande y todos eran valores fuertes. De
Unitivo amistad, por excelencia, italianos bien unidos,
claro,
siempre juntos, ¿no?
Claro, ¿entendés? Y entonces, muchos hermanos, muchos tíos, muchos primos, que después con el tiempo, por desgracia, las familias se van perdiendo. Pero eso que yo tengo en mi cabeza y en mi corazón, que lo extraño muchísimo también, y que a veces esta profesión te aleja de la gente, de los que querés, es una realidad. Y me siento afortunado de sostener la familia que sostengo después de tantos años, estar casado hace 31 años con la misma mujer, y esos son los valores. O sea, porque esta profesión te lleva por lugares insospechados,
claro,
y todos lo sabemos.
Claro.
Y hoy, mirando a la distancia, digo, qué suerte que tuve de poder sostener,
bueno,
que
también
me sostengan, ¿no?
Hay una parte de suerte, una parte de esfuerzo, una parte de trabajo de cada
uno, ¿no
es cierto? Es una conjunción
de todo,
de cosas, es decir, y alguna parte que este será el destino que no sabemos de dónde viene o si uno lo hace, pero no, digo, no es solamente suerte, sino también lo que va
yo
generando,
sí,
¿no?
Yo creo que sí, uno provoca cosas.
Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo, y además, es decir, tenemos consecuencia de cada cosa que provocamos.
Obvio,
y ese es el camino, esa es la pelota
cada
que vamos
ficha
haciendo.
Que movemos,
exacto.
Hace algo.
Juan. De niño.
Sí, siempre fuiste pelado, digamos. De recién nacido fuiste pelado.
A los 8 años recibí una guitarra criolla, regalo de los Reyes Magos. Durante un año y pico no la tocaba.
¿Pero la habías pedido?
No, recibí directamente.
Mira.
Un gran esfuerzo de mis viejos.
Sí.
Y escuché Creedence Clearwater Revival y ahí se me rajó el cráneo en cuatro, salió el cerebro y nunca más lo pude recuperar. A partir de ahí empecé a tocar. A los 15 años subí por primera vez a tocar a un escenario y me garparon por tocar. Mi viejo no me pudo ver, ese año murió mi viejo. A los 52, igual que que Chris.
Que Chris Cornell.
Exactamente, que en paz descanse. Así que bueno, a partir de ahí mi vieja siempre me apoyó, siempre me apoyó. Hasta el día de hoy mi vieja tiene 96.
¡Wow!
Y sigue escuchando mis cosas, tiene todos mis discos, cosa que yo no tengo.
¿Te admira?
Y bueno, soy su niño, su hijo.
No te creas que pasa siempre, ¿eh?
¿Cómo?
No te creas que pasa siempre. Que
yo la verdad que he visto situaciones, de amor interno familiares, de rupturas muy grandes por estar cerca de diferentes familias, y después al volver a ver a mi propia familia, le doy un enorme valor,
claro,
al amor interno, uh-huh, y a la al empuje que reciben los pibes de las diferentes casas, por parte de los mayores. Cuando eso sucede, bueno, cada uno se eleva hasta el punto donde puede. Uh-huh. En algunos casos, el aumento de nivel viene acotado por factores externos que impiden el crecimiento, por H o por B o por C, pero bueno, en mi caso, como en el caso de la gran mayoría de los muchachos, empecé de abajo y no fue sino hasta los 27 años, uh-huh, después de 12 años de profesionalidad, que me llamaron de un grupo muy importante de la República Argentina y yo pude firmar mi primer contrato discográfico.
Pero es similar, a mí me tocó a los 29.
Y más o menos.
O sea que hay como una, uh-huh, una causalidad, como dijiste antes vos, una sincronización.
Sincronicidad.
Que a mí, toda la vida, cuando yo quise colgar los botines, porque ya estaba casado, tenía un chico, dije, tengo que parar con esto de la guitarrita, porque no voy para ningún lado. Y alguien me golpeó la puerta y dijo, bueno, mira,
venía a cantar.
Claro, sí, bueno, quería preguntarles eso, porque debe haber habido momentos donde no todo funcionaba como ustedes querían y tenían shows. ¿Qué pasó en esos momentos cuando no había tanto trabajo? ¿Qué pasa con el músico, con el artista en esas situaciones?
El intento de seguir adelante tiene que ver con una fuerza interna que tiene cada uno de los seres humanos y con cómo te han enseñado tus mayores y tus ídolos. En primer lugar, los primeros ídolos son los papás que están en casa. Uh-huh. Después vienen algunos ídolos en la etapa de la secundaria, algunos profes, algunos tíos, alguna gente que está por ahí cerca. Y después en la parte ya de cuando uno es adulto, los profesionales, colegas o contemporáneos profesionales que uno pueda llegar a conocer, te indican también el camino. Si los caminos que te muestran son todos los mismos, entonces vos ya te vas convenciendo de eso y cerrás los ojos y apretás para salir adelante lo mejor posible. Hay que darse cuenta, uno tiene que darse cuenta rápidamente si uno no está avanzando, ¿por qué no está avanzando? Entonces, si es por un problema interno, bueno, a solucionarlo y a trabajar para la solución, para buscar y hallar la solución. Pero si es un factor externo, que yo voy a pescar a una laguna y quiero llevar morfia a casa, y en la laguna se secó y no hay pescado.
Claro.
Entonces, ¿cómo es que yo puedo pescar? Es imposible, por más que tenga 100 cañas de pescar. Entonces tenés que moverte. El músico, el artista, debe moverse,
sí,
mucho.
¿Pero esto en el camino lo tenías? ¿Tenías estas reflexiones? ¿Te pasaba eso?
Yo lo primero que supe era que tenía que ser humilde, porque mi papá me lo dijo, cuando me dijo eso, mi vieja me dijo lo mismo, ¿no? Yo no sabía qué significaba la palabra humildad, pero con el tiempo lo fui aprendiendo. Entonces, una vez que aprendés a ser ubicado, humilde, que tomás una postura humilde y que buscás en tu interior y te das cuenta que querés hacer una expresión artística de un sentimiento, un pensamiento, y que lo querés hacer y que con eso no jodes a nadie, podés apretar el acelerador ahí, enroscar la oreja y salir para adelante con esa. Y probás. ¿Cuánto tiempo vas a probar?
Claro.
No mucho tampoco.
Lo que puedas.
Sea, ¿cuánto tiempo le voy a dar a este lugar donde yo vivo para que me devuelva una posibilidad?
Uh-huh.
Bueno, 1, 2, 3 años, 4 años, 5, no me pidas que esté 40 años y entregue toda mi vida a un lugar que no es fértil, a un lugar árido.
Muy bueno eso que estás diciendo, sobre todo para la gente que es decir, joven.
Los que recién arrancan.
Claro, que arrancan.
Justamente.
¿Y vos, Adrián?
Yo, toda mi vida, bueno, vos sos técnico electromecánico.
Yo me recibí de técnico electromecánico, hice un año de ingeniería y una arquitectura.
O sea, que hay una profesión detrás de esto. Yo me recibí de técnico mecánico y desde los 13 años, que terminé, 14 años, que empecé en la secundaria, que hice toda la secundaria y me recibí de técnico mecánico, trabajé. ¿Por qué? Porque me conseguí un trabajo, porque mi viejo me decía, anda a trabajar, está todo lindo con la cancioncita, con todo, pero anda a laburar porque vos necesitas tener un sueldo también.
Ah, muy bien, eso entonces, es muy interesante para que lo cuenten.
Para mí,
y sonrían mientras que nos están sacando
ser fotos. Músico era como un sueño. Yo me acuerdo que ponían el arbolito de Navidad que quería grabar un disco. Cosas
claro,
así.
Claro.
Porque era algo inalcanzable para mí. Era algo muy loco, porque yo tenía mucha vergüenza de cantar. A mí me obligaban a cantar. Era, ya no, mirá lo que estoy haciendo.
Por eso.
Entonces, me obligaban, me subían a todos los escenarios. Me llevaron de galán a mí.
Muy bien.
Si lo sabe, cante. Nunca me dijeron. Nunca me dijeron, porque yo me escondía, porque te elegían a dedo, Silvia. ¿Viste? El productor te decía, ese. Y yo hacía así, mi vieja.
Levantate, ibas para atrás.
Levantate, mostrate. Y yo, de acá. Era muy tímido.
Yo fui al de Leonardo Simo.
Yo también. Yo participé.
Escucha esta. Yo también participé. Fui con un trajecito y llovía y me llevé mi paraguas.
Y eso no lo sabíamos nosotros.
Claro, escucha esto. Claro.
Entonces, yo había cantado un tema de Nino Bravo y me pareció que lo había hecho bien. Entonces. Al lado canta una pibita que estaba con una pollerita media cortita y que bailaba mucho y la gente la aplaudía y todo el mundo estaba detrás de la pibita.
¿En qué año fue eso? Por favor.
Y yo tenía 18 años, 19 años, más o menos.
Yo fui en el 80 y...
Canal 9.
Canal 9.
¿Quién sabe si estaban juntos?
Con Pancho Nolé yo estuve.
Cuando,
estaban juntos.
Panchito Nolé.
En el momento en que canta la mina y que le dan toda la pelota a la mina antes de que dieran el veredicto, yo ya me fui.
Claro,
porque sabía que no iba a ganar.
Yo fui a cantar una canción de Sergio Denis y cuando Pancho...
¿Qué cantaste?
Cuando Pancho Nolé me ve, me dice, ¿qué vas a cantar? Una de Sergio Denis me dijo, no, vas a cantar El Mundo. Gira el mundo, gira en su espacio infinito. Y canté eso.
¿Y
está grabado en VHS, muchachos, yo no lo puedo mostrar eso. Entonces yo canté y gané la primera ronda y me fui. Mi amigo me dice, no podés salir con la misma ropa para la segunda grabación. Me llevó hasta Lugano, me puse otro saco y me llevó de nuevo. Canté la segunda ronda. ¿Quién me ganó? El dueño de una cantina de La Boca.
¿En serio?
Que era que garrapaba el Morphy, obviamente.
Regálenme una canción. Ahora.
Por Dios, ¿qué cantamos?
Esta cosa loca, esta cosa es una canción de terror. Ahora, vos te la vas a conocer.
Voy.
El oscuro y desierto, en camino del sur, un aroma de flores perfumaba el lugar, lejos a la distancia. Y una trémula luz, y al instante un extraño pesar detuvo mi andar. Ella estaba en la puerta y pensé para mí, ¿será esto el paraíso o el infierno tal vez? Con la luz de una vela el camino me mostró y creí escuchar entonces esa extraña voz. Bienvenido al Hotel California, un bello lugar. Tengo espacio en el Hotel California, siempre un sitio habrá para descansar.
Y después sigue un poquitito más.
Ok. No, ya con eso me siento contenta. Qué lindo, gracias.
¿Viste?
Sí, yo soy re fácil.
¡No!
Bueno, no, digo que para tener alegría
para
que me llegue al corazón la alegría. Qué suerte, justo en el programa de hoy estábamos hablando de la alegría y del contento y la verdad que nos estamos riendo tanto que es maravilloso y eso es lo que pasa en el escenario cuando ustedes van a cantar, porque charlan así como estamos charlando nosotros.
Un día Juan va a llevar la paleta, porque es jugador de pelota paleta. De hace muchos años. Déjame que lo cuente.
25 años.
Y un día se va a equivocar. Yo dije, un día va a traer la paleta en lugar de la guitarra. Y ahí se va a dar un lío. Porque va a
decir, no, porque se hace un peloteo. Está buenísimo. Vamos a hacer un peloteo acá. Porque vieron que cuando hacen las entrevistas la gente dice, te voy a hacer un ping-pong. Dicen. Entonces yo no le
devolvemos lo que sale.
Claro. Okay. Pero el peloteo es porque tiene otro tiempo. O sea, el ping-pong, viste que es rapidito y que no tenemos tiempo. No, vamos acá con tiempo. Bien. Igual tengo algunos que ya les pregunté, así que igual es decir.
Tiene el machete.
Sí, pero al lado del que trajeron ustedes, vamos.
Son de canción.
Bueno, y el mío del peloteo. Porque no sé si vieron que en mi machete no recurrí a él durante toda la entrevista.
Sí, ni te dejamos hablar.
Es verdad, y es difícil eso conmigo, ¿eh? Mm. Bueno, ¿familia?
En mi caso, familia para mí es el 50% de toda mi vida. Cuando hablo de familia, hablo de mi familia paterna. El otro 50% es mi familia, la de hoy. Entonces, te puedo decir que en un 100% es todo lo que soy.
Bien. ¿Juan?
Los afectos más grandes que uno tiene, y por los que uno es capaz de entregar hasta la última gota de la sangre.
Ya lo creo. ¿Amor?
Ay, qué suspiro. Problema. Yo soy un enamorado, vivo enamorado, porque si no, no hubiera escrito las canciones que escribí.
Claro.
Y escribí muchas canciones de amor. Lo que pasa es que, en ese caso, los músicos a veces tenemos la suerte de volar mucho con la imaginación. Y yo creo que todos los seres humanos vivimos enamorados, de alguna manera, de una u otra cosa. Entonces, cuando nos toca a los músicos escribir canciones, más allá de que le escribimos a un montón de cosas en la vida, la mayoría de las veces, yo te diría en un 70%, escribimos al amor. ¿Al amor de qué? Al amor por la vida, al amor por una mujer, al amor por los hijos, al amor por los padres, al amor de un amigo. Al amor en general no podemos vivir sin amor. Y los músicos, la musa inspiradora, para nosotros es algo que viene y no se puede explicar cómo, pero es parte del amor que tenemos dentro.
Sin duda.
En realidad es eso. Y lo volcamos. ¿Cómo lo volcamos? Lo tenemos que decir de alguna manera. Lo ponemos en letras. Y después le pondremos música o viceversa. Pero el amor es una parte, te diría, es imposible en esta sociedad y en este mundo. Ojalá que nunca falte una gran dosis de amor.
Y no, porque si no, no existiría el mundo.
Porque estamos, si no, estaríamos fritos de alguna manera, mal dicha.
Juan.
He escrito con respecto al amor en muchas ocasiones en mi vida. El amor que uno puede sentir, que el varón puede sentir por su chica, por su mujer, por su hijo, por su padre, por la tierra que lo ha visto nacer, por el trabajo que le permite mantener a su familia y darle de comer a los pibes, y el amor por lo que uno intenta hacer artísticamente, que es la llama que lo acompaña hasta el resto de su vida, ¿no es cierto? Así es que coincido totalmente con lo que dijo Adrián. Nos mueve muchísimo para hacer todas nuestras cosas. La única diferencia con los artistas es que eventualmente podemos nosotros plasmar en una en un soporte, llámese disco o una grabación, lo que nosotros sentimos, y eso poder largarlo al aire. Aquellos que no tienen la verborragia correspondiente, o porque no quieren, o porque no la conocen, no porque sean tontos, sino porque no se la enseñaron, por ahí toman a veces nuestras palabras y nos dicen después de un tiempo, seguramente te tiene que haber pasado, mira, yo me refiero a una palabra que vos dijiste, a una frase que vos dijiste en una canción, me aferro a eso y gracias a eso hoy he dado un paso adelante. Muchas gracias. Te dicen así.
Sí, sí.
Y en realidad no es ni más ni menos que compartir sentimientos. Uno lo puede decir y el otro no. Pero los dos estamos en igualdad de condiciones.
Sí, pero además acompañado por la música, porque a veces viste que las palabras no alcanzan para expresar lo que uno quiere decir. Y a mí me parece que la música te une más.
Hay una expresión.
Lo que une toda la cuestión es como cuando vos haces una torta y te falta, ¿qué es lo que une toda la masa? El huevo, digamos. Te falta algo que hace que todo sea homogéneo.
Sí.
Quizás eso que decís vos es que hace que todo sea homogéneo, la música y la letra.
Hay oportunidades donde también, yo por lo menos que toco la guitarra, digo cosas con la guitarra. Cuando hago que mi guitarra cante, no que acompañe, sino que cante ella sola, yo digo cosas que verbalmente no las sé decir,
claro,
o no las puedo o no las quiero decir. Esto sucede con los instrumentos solistas, y mirá entonces cuán importante que es, por ejemplo, para un tipo que tiene 8 años y que no maneja el lenguaje, el vocabulario, el verbo, decir te quiero mucho, me gustás, ¿viste? No te lo va a decir, no sabe, no lo puede, no lo quiere decir. Pero por ahí dice... Y eso lo hace, cuando termina de hacer eso, vos le ves la jeta y el tipo sonríe, chao, ya se ha expresado.
Bueno, la música en el programa de valores humanos que yo estudié, que se facilita a los chicos en las escuelas, se considera a la música como el lenguaje unitivo por excelencia. Claro. O sea, que cuando no hay una actividad que pueda llegar a todos, lo que se hace es se canta. ¿Entendés? Se le canta y se le da música.
Qué barbaridad.
La música es, qué barbaridad, es increíblemente grande y es tan... amplia y tan generosa,
sí,
y tan, que te acompaña toda la vida.
Y contenedora. Igual, yo digo, la música está en todos lados.
En todos lados, de que naces hasta que te morís.
Todo el tiempo.
Y inconscientemente, toda tu vida está rodeada de música.
Uh-huh. Sí, todo el tiempo. ¿Y la verdad?
La verdad. ¡Oh!
Pero no me hace pausa, me encanta. Hace un segundo y...
No, que es más difícil que todo lo anterior. La verdad hoy está tan... tan mal utilizada la palabra verdad. Es muy difícil. De verdad que no sabría cómo explicar eso. Yo siento que ser sincero, que no es la verdad, es una pequeña parte de eso, de la palabra. Uno trata de ser sincero. Casi toda su vida trata de ser sincero, y reconozco que he mentido muchas veces, porque a veces considero que una mentira hace más bien que mal.
Sí.
En algunas ocasiones. Y uno se guarda verdades. Pero...
para el mismo motivo.
Pero si uno trata de ser sincero en su plazo de vida, mínimamente no carga con un peso muy grande. Entonces, a veces es bueno poder sincerarse con uno, con otro, con la gente, con uno mismo. Para uno mismo. Y quitarse peso. Porque todos, en algún momento creo que todos, cargamos con un peso de no haber dicho verdades.
Claro.
Es muy difícil la palabra verdad. Creo que nadie la tiene, creo que nadie es dueño, y creo que nadie puede decir yo digo la verdad todo el tiempo.
La verdad es una joya muy preciada para ser lucida entre los hombres.
Qué poético, me encanta. Es verdad.
Es difícil.
Mírame a mí, es verdad.
Yo lo que veo, por ejemplo, en que yo he hecho en mi carrera, es tomar una decisión a muy temprana edad de decir, bueno, tocando la guitarra, cantando y componiendo, voy a decir lo que yo quiera, sin que nadie me diga a mí lo que yo tengo que hacer. Y no me va a importar lo que me va a decir nadie nunca jamás. Esto, a veces, impide determinados avances cuando se trata de hacer el negocio arriba de la mesa. Los comerciantes te dicen, ahora te vas a emplumar de verde y vas a dar una vuelta con una soga de 30 metros colgado de la punta del obelisco. Y de esa manera vas a obtener... una promoción que si la querés comprar va a salir $1,000,000. No tenemos $1,000,000, así que emplumate de verde. Bueno, no.
No es mi verdad.
Eso es, si yo lo quiero hacer, lo voy a hacer, ¿entendés? Por un lado eso. Y por otro lado, bueno, saber que si decís lo que sentís, esto podés mantener en la arbolada esa bandera durante toda tu vida, sin tener que preocuparte. ¿Cuál es la pregunta que te van a hacer? Vos decís siempre lo que sos. Esto logra que uno pueda mostrar un color definido y constante todo el tiempo. Lo que se logra cuando pasa el tiempo y la gente te ve que sos verde, 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 es que dicen, bueno, este tipo hace 40 años que dice que es verde y es verde, seguramente debe ser verde, le debe gustar. Entonces yo comienzo a creer en él. Claro. ¿Sabés lo que sucede en ese punto? Por ejemplo, una persona de 40 años, de 35, 40 años, 40 y pico de años, que tiene un pibe chiquito de 8 o de 12, dice, yo puedo llevar a mi hijo a ver a este tipo, porque yo confío en él. Este es el éxito, en mi caso... digamos, en lo que a mí respecta, mi pensamiento, lo más grande que puede, el mejor éxito, el más grande éxito, ¿viste? Que una mamá con un pibito que tiene 11 diga, yo voy a llevar a mi hijo para que conozca a este tipo que tiene 50 y pico años, ¿viste? Entonces, uno tiene la oportunidad de, frente al joven, decirle y refrendar lo que tantos años de tu vida hiciste. Me gusta... el mi mayor, yo lo toco con gran propiedad. Acá está. Entonces, no es el audio, es la sensación energética que sale del alma, del ser humano, sí, que subyuga al tipo que está enfrente y dice, ah, y puede ser que él también toque el mi mayor o que busque un sol, pero le estás abriendo un camino al joven,
¿verdad? Sí, porque nosotros somos, de alguna manera, y vos también, somos personas que tenemos una responsabilidad muy grande arriba de un escenario. Y de acuerdo a lo que él dice, ahora me doy cuenta que yo soy quien soy arriba del escenario y esa es mi verdad.
Claro.
Digamos.
Y eso es lo que recibimos.
Que ves arriba del escenario, ¿eh?
Eso es lo que recibimos.
Claro. Porque cuando la gente aplaude, sí, lo que vos hiciste, sí, es porque te creyó.
Sin duda.
Y yo me siento arriba del escenario que soy verdad. Sí. Quizás cuando me baje y se acabe la magia, sea una mentira. Pero en realidad, arriba del escenario, yo me abro y las canciones que escribo son lo que realmente quiero decir.
Claro. Y además ese te creyó, ¿sabes qué quiere decir? Que te llegó.
Claro.
¿Entendés? Absolutamente te llegó al corazón, porque ahí ya no hay pensamiento. Es cuando vos te pasa algo sin que tengas que pensar si estás creyendo a alguien o no.
Exacto.
Y eso es parte de la verdad de la que estoy hablando.
Yo creo que
ahora,
sí.
¿Cómo se llevan en la sociedad con eso, con lo que está pasando en la vida, con esta parte, ¿no?
Tenés que ponerte una, sí, armadura, porque hay muchísima hipocresía al lado tuyo todo el tiempo.
Pero eso es valiente, por eso se los estoy preguntando, porque, es decir, tener esta convicción y poder ser lo que somos, ¿no? Con respeto, con dignidad, es decir, con todo lo que sabemos que es necesario para,
Silvia,
la convivencia. Mi productor está dando vueltas para que canten un
esto
tema, pero
para mí es muy
quiero decirle que falta un momentito. Ah, le estoy diciendo a él, dale, perdóname.
Sí. Si vos mantenés una tesitura de trabajo social desde que sos pibito y tenés 50 o 60 años y siempre hiciste lo mismo, entonces creás un club interno que tiene una proyección externa donde aquel que te mira puede leerte fácilmente y dice, bueno, ok, yo me voy a meter en el club a ver qué tal es, y me quedo un año, dos años, cinco años. Cuando compruebo que está todo bien con el club, chao, pongo el carnet al día, respeto las reglas y me quedo en esta propuesta social.
Sí, pero hay gente que no ve, ¿viste? Hoy en día.
Bueno, nosotros somos muy fáciles de leer, ¿sabes por qué?
Uh-huh.
Esto lo tenés que saber vos muy bien, porque estás arriba del escenario. A nosotros nos miran,
uh-huh,
y nos vienen a ver en vivo, donde,
sí,
está la verdad.
Nos miran,
sí,
por acá, y nos miran por ahí, y
por
nos miran
en vivo.
Claro.
Nosotros subimos al escenario y viene un tipo y te dice, yo creí que vos eras de color verde. Cuando vos estás enfrente.
¡Y dale con el verde!
Me refiero por decir un color definido, ¿viste? Entonces, y vos le seguimos tratando de ese color. El tipo confía y se relaja y disfruta.
Sí.
Eso es magnífico.
Sin duda. Ser músico para mí es una de las profesiones más hermosas, porque siempre lo digo, me gustaría que en la próxima vida, si es que existen, ser música, porque creo que se le puede dar a tantísima gente.
No lo desarrollaste a lo mejor.
Que, no, pero me fui dando cuenta con el
desarrollaste
tiempo.
¿Desarrollaste otras cosas?
Sí, pero es algo que me parece, por ejemplo, si yo quiero ayudar y puedo hacer una obra de teatro beneficio de mucha gente, pero ustedes pueden.
¡Wow! Pero vos podés cantar.
Bueno.
Vos sabés que todos cantan.
Sí, eso lo sé. He cantado.
Si hablamos.
He cantado en obras, ¿eh? He hecho, claro, comedias musicales, sí, y todo. Pero.
Y cada uno como puede con su voz.
Ejemplo, obvio.
¿Qué tema querés cantar ahora?
No. Ahora hoy el programa es de ustedes, tipo.
Vamos a cantar.
Esta es parte una, en la parte dos vamos a cantar. Tengo tantas preguntas para hacerle. Nico, ¿no tengo tiempo?
No, ya no.
Tenemos que tocar un tema más y nos despedimos.
No tengo tiempo. No, antes de despedirnos vamos a contar, que esto lo voy a leer, aunque lo sé porque es el viernes,
bueno, dale,
9 de junio, porque me controla, Adrián, ¿viste? A ver si leo el machete.
No,
es
que
el viernes, 9 de junio, mira, lo estoy diciendo de memoria. En el Gran Teatro Rivadavia,
sí,
en Floresta.
¿En tu barrio?
Sí, donde estaba mi abuela y iba toda mi infancia. Algunas de los temas que van a hacer, a ver si los digo bien. Shock Me All Night Long, D.A.C.D.C. Uh-huh. Aún Tengo Blues.
Sí.
¿Sí? Quiero Saber Qué Es el Amor,
sí,
de Foreign. Bueno, y muchísimos otros temas argentinos.
Muchos.
También. Bueno.
Claro, y tenemos canciones nuestras que tenemos que tocar, porque si no la gente no.
Y chistes, muchos chistes.
Muchos chistes.
No, divertirnos, pasarla bien.
Mucho humor, pasarla bien,
digamos,
contar historias. ¿Y la gente por dónde puede sacar las entradas?
Bueno, hay Ticketful, ¿es? Sí, creo que es Ticketful.
Okay.
Se puede acercar al teatro, si no la pueden comprar por internet, con tarjeta y esto y el otro.
Muy bien. Entonces se puede ir con toda la familia. Esto quiere decir que se puede ir con toda la familia. Bueno, quisiera preguntarle más cosas. Vamos a hacer, digo, como si yo fuera a hacer un tema musical. Ahora,
vamos a cantar los tres.
Vamos a cantar un tema musical y después vamos a seguir un poquito más.
Mm.
sin mirar. Veo que este instante se ha marchado ya. Mis sueños pasan lentamente ante mis ojos hoy. Polvo en el viento, eso es lo que son, nada más. Mi canción, una gota de agua en un mar sin fin, lo he hecho hoy. Se derrumbará aunque no lo quiera ver. Polvo en el viento, eso es lo que es, nada más.
Qué personal, qué personal ese.
Hay canciones que tienen unas letras increíbles y el lujo de poder entender lo que no pude hacer durante mi infancia, las escuchaba y yo decía, ¿qué dirán estos tipos? Y hoy nos estamos dando este gusto de poder transcribirlas, darnos una licencia gramatical, sí, en lo posible, para que todo cuaje y decir lo que el autor original quería decir en su momento. Esta letra es maravillosa.
Bueno, Adrián, Juan, les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Para mí,
nosotros somos agradecidos.
Un disfrute total hacer este programa. Los estaba esperando con muchas ansias y con muchas ganas. Tocamos el tema de la alegría y del contento porque me parece que en estos tiempos es necesario y ustedes trajeron muchísima alegría a este programa. Así que les agradezco muchísimo. Supongo que nuestros oyentes también. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores. Nico Bonzo, mi productor con el que estuvimos pobre.
Perdón, Nico, perdón.
Muchísimas gracias por haberte ido, Matías Arrecegor, muchísimas gracias, que es nuestro operador técnico. Y bueno, nos volvemos a encontrar cuando escuchan mi voz y a lo mejor cuando escuchan la voz de Barilari y Juan, los vamos a poner en el próximo programa también. Gracias.
Te esperamos el 9 en el Gran Rivadavia.
Vení con la familia.
Muchísimas gracias y ahí voy a estar, de corazón. Gracias.
Gracias, Silvia. Adiós.
Te digo, mi hermano, está permitido equivocarnos. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir?